La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta, farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Hola, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Somos La Venganza Será Terrible. Estamos todos los días en la AM750 y los lunes en Blender. Voy a presentar a mis compañeros. Patricio Barton, ¿cómo le va?
Hola, amigo, buenas noches.
Aquí está el artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
¡Vamos, Gillespie! ¡Vamos,
Gillespie! Hemos tenido todos nosotros, pero yo especialmente, una serie
¿De
circunstancias que no quisiera repetir. Así que hemos andado de aquí para allá durante toda la semana pasada. De manera que quiero pedir disculpas a todas las personas que me han pedido algo durante la semana pasada.
Sí,
nada, yo no he podido responder por estar en distintos lugares. Por empezar, no hicimos ningún programa.
Claro, porque no hicimos la función tampoco del Chacarerian.
No.
Ni ninguna otra, ahora
bueno,
que pienso.
Todos los que me salude a no sé quién, mande
sí.
Una gacetilla, pero no.
Semana tachada.
He quedado con Lautaro Massa.
Sí.
Muy buen cantante.
Muy buen cantante de tango, sí, señor.
Muy mal. Ya vamos a anunciar qué es lo que va a hacer, porque él hizo probablemente la función más importante de su vida,
bueno.
Y yo no la anuncié.
Bueno.
Carnegie Hall de Chicago.
No, bueno.
Lautaro Massa. Nadie debe dejar de faltar, qué sé yo. No la pasé.
Lo que pasa es que usted está en las vísperas.
Sí.
De un estreno en el Teatro del Picadero, que
nervioso, con ensayos,
se
viene una obra de teatro donde va a ser actor.
¿Pero qué es lo que va a ser? Porque no sabemos bien lo que va a ser.
Esto parte de una intuición, que sabe cuál es. Yo me he preguntado muchas veces, ¿para qué sirve la poesía? ¿Para qué sirve el arte? Hay muchos que lo preguntan queriendo decir que no sirve para nada. Pero yo me lo preguntaba en serio. Y he tenido una intuición que podría decirse así. La poesía sirve para eludir el destino, para torcer el destino. Cuando vos estás angustiado porque ante lo inevitable,
sí.
Lo inevitable que es la muerte, el envejecimiento, la partida de otros, la soledad, los mandatos de la sociedad. Son todos inevitables. Y la poesía ilumina todos esos conceptos obligatorios con una luz de fantasía que nos permite eludirlos. De algún modo, si aprendemos a mirar con poesía lo que nos sucede, nos libramos de ello. Claro, me dirá usted, pero ese es un engaño. Y la poesía es engaño. Pero es que el engaño es nuestra única esperanza. Y la obra esta que vamos a hacer cuenta las historias de unos tipos que son los libretistas del mundo. Y que a un tipo, un pobre tipo, todos los días le dan un libreto. Siempre, en realidad le toca siempre el mismo libreto, que es, tiene que dar una conferencia sobre la poesía. Y el tipo empieza hacer algunas pequeñas modificaciones, se le presentan algunas damas que a él le parece que lo van a salvar, a hasta que por ahí decide dar un paso de libertad para ponerse a cubierto de los libretos que le han dado. Y cuando cree que se ha salvado, como suele ocurrir con el destino, cuando uno cree que se ha salvado, es cuando más está cumpliendo su destino. Como le pasó a Edipo, como le pasó a Creso y a tantos engrupidos por el oráculo. Así que eso va a pasar, eso y nada más, va a pasar el jueves 4 en
este teatro.
Vamos a ver si compran alguna entrada, no he vendido ninguna.
Bueno,
nadie va
a estar lleno, el teatro El Picadero.
Nosotros vamos a estar
lleno de otras personas en otras fechas.
Yo voy a la primera fila.
Sí,
yo a la segunda.
Muy bien. Porque dos uno atrás del otro.
¿Por qué no vamos a la misma fila?
Porque yo le voy contando, le voy diciendo cosas al oído.
Le cuenta lo que viene. Vas a ver que ahora el tipo.
Ya me la sé.
Fui al cine una vez, nos echaron.
Bueno, igual eso va a seguir el resto de los jueves también, de al menos
sí, este mes, sí, todos los jueves de septiembre se puede sacar entrada para el otro jueves, y seguro va a estar mejor. Bueno, qué sé.
Todo eso va a ser en PlateaNet.
Sí, y todo esto con Cora Varengo, voy a estar yo, música de
Ale Dolina, ¿no?
Ale Dolina, asistencia de Vero Costa, está Pompeyo Odiver también con su colaboración artística, y ahí, y todo.
¿Y cómo se, y el espectáculo se llama, tiene un título largo?
Se llama La Noche Extraviada o Los Libretistas del Mundo.
Claro.
Tiene dos nombres para que usted elija o para que usted se equivoque.
Bien.
Si usted quiere, pasamos a la primera, al primer tema conceptual.
Por
favor.
Que nos
ha ordenado.
Bueno.
Radio por un lado y Blender por el otro.
Bueno. Sí, sí, ¿por cuál?
Tenemos.
Sí. Uno por un lado y el otro por el otro.
Acá no eludimos el destino, entonces.
No, no,
estamos obligados todos.
Lo nuestro es cumplirlo a rajatabla.
Sí, sí, sí.
Aquí tenemos una observación interesante, ¿eh? Para aquellos que estudian abogacía.
Uh-huh.
Que es... una ley que hay en la Argentina todavía está en vigencia, porque no fue derogada.
Bueno, más vale, está bien, muy bien.
Y es la ley contra el hombre lobo.
Bueno, al fin una ley que sirve para algo, ¿no?
Sí.
Esto es verdad, ¿eh?
Todo es verdad.
No, porque
todo
digo lo que decía. La gente se cree que por ahí que es fantasía. Existe esta ley.
Aunque parezca increíble, en los viejos archivos argentinos se conserva la mención a una ley contra el hombre lobo, herencia de tradiciones rurales, supersticiones criollas. La norma nunca se aplicó en tribunales modernos, pero su existencia es prueba de que en otros tiempos se tomaba en serio la posibilidad de cruzarse con el lobizón.
Por favor.
Qué miedo me dio. Bueno,
sí,
pero
me voy a tener que dirigirme a mi domicilio. Hoy repasamos y damos consejos.
Bueno, muy bien.
Cómo reconocer al hombre lobo, cómo ahuyentarlo, en fin. Primero, cómo reconocer a un hombre lobo. ¿Qué es un hombre lobo? Es un hombre mitad hombre, mitad lobo.
Exactamente.
¿Pero qué mitad de cada uno?
No hay una mitad.
Es incompleto.
Arriba es lobo abajo hombre, o a la inversa, no.
Es la contextura humana,
ahí está.
Pero peludo.
Pero yo conozco varios peludos.
Y no todas las... ¿Usted es peludo?
Casi.
Bueno, no todas las personas peludas son el hombre lobo.
No, pues vale.
Yo conozco muchas personas peludas.
Sí.
Y que alardean de ello. Por ejemplo, Sacamuscuro dice, qué peludo.
Bueno.
Bueno, esos no son el hombre.
No.
Acá dice, aullidos a la distancia. Se escucha un aullido grave, prolongado, y ojo, en noche de luna llena, porque habrá de saberse, que el hombre lobo es un hombre que se transforma en lobizón los viernes por la noche. Los viernes por la noche. Con Mario Macta solíamos hablar de lo contrario. Es decir, no de un hombre que se transformaba en lobo los viernes, sino de un lobo que los viernes se volvía hombre. Y a ese animal fantástico le llamábamos el hombrizón.
Sí,
pero no es lo mismo.
Pero no asusta a nadie.
Por ejemplo, un jueves, esa persona era un lobo.
Está bien.
Un lobo hecho y derecho. Que
sí,
toma.
sí.
El viernes asumía rasgos humanos, quedaba más o menos como lo que debe ser el lobisomio.
Claro, algo parecido, pero... ¿Me da más miedo ese?
No.
Claro,
no,
que pero... los otros días es peligroso también.
Claro, sí, me da temor.
Bueno, segunda característica. Ojos brillantes tiene el lobisomio.
Pero ojos brillantes tiene su enamorada.
No, usted dice que los tiene brillantes, pero en realidad los ojos de estas bestias reflejan la luz como brasas en la oscuridad.
Eso no es brillante.
Atención, esto a mí me impresiona. Olor penetrante.
¿Cómo?
Penetrante. Olor penetrante, un aroma fuerte, mezcla de perro mojado y humo. Eso lo delata.
Sí.
Sí.
¿Qué
es lo delata?
Lo delata como un
claro, lobo. Usted siente ese olor en su casa.
Sale de ese clavado, sí. Que acá escondido bueno. Hay un hombre lobo.
Pero bueno, muchas veces se ha dado la circunstancia de que uno pueda oler humo más perro mojado.
Sí. Sí. Bueno, es que todas esas sumas contribuyen a construir lobisones.
Claro.
La suma de hombres y lobos o la suma de perros mojados y humo. Y tiene los pasos pesados. Sus huellas son grandes, pero tienen forma humana.
Claro, claro, huella de humano.
El pie con zapatillas.
No se reduce el pie. Queda el pie humano, pero con uñas, pelo, pero un pie.
Ahora,
grande.
Yo le hago una pregunta. Al lobisón, cuando es hombre, los días normales, digamos, sí. ¿Él sabe de eso? ¿Conoce su circunstancia?
Lo tiene que saber.
Me parece que no.
Sí, pero no sé. No.
¿Qué diferencia hay, voy a preguntarlo ahora, entre Jekyll y Hyde?
Sí.
Jekyll y Hyde. Y entre el hombre y el hombre lobo.
Y bueno, es parecido el
es parecido,
lo que le pasa.
Pero Jekyll toma una bebida o un medicamento
y lo hace por decisión propia. Jekyll,
sí. Ah, claro, él decide. Eso es muy distinto, esto es una fatalidad del
claro,
tipo.
Claro, el tipo sale a la noche a caminar, se encuentra con la luna llena, listo, chao.
Es un poco más complejo también lo del Jekyll, porque ahí está el abogado, ¿cómo se llama? El abogado tonto ese de la novela, Atherton.
Ajá.
Atherton, que él cree que Jekyll es bueno, porque es amigo de Jekyll.
Claro.
Y Jekyll en realidad le confiesa un montón de crímenes, pero en realidad fue el otro. Pero el otro es él.
Claro.
Ah, ¿y por qué el lobisón no tiene estos conflictos que tiene Jekyll?
Es más básico, me parece.
Es muy básico, el tipo te come y chao.
Sí, sí, por eso le digo, me parece que no sabe lo que le pasa, porque
claro,
quizá lo sorprende la noche en otra
se
en
despierta
otra cosa.
A la mañana en el medio de un baldío, en calzoncillo.
No sabe lo que le pasó.
No sabe lo que le pasó la noche anterior.
Claro. Sí.
Sí. ¿Dónde aparece el hombre lobo? En los alrededores del cementerio, especialmente de la Chacarita.
No, eso lo agrego.
Lo estoy diciendo por decir.
No. Lo está diciendo por decir, porque bien. Creo que de todos.
Lugares asociados a lo prohibido y lo sagrado. ¿Lo prohibido qué está prohibido en el cementerio?
Me llama la atención lo prohibido ahí, pero...
Usted sabe que hay muchas habladurías de camioneros que pasan por el cementerio la ruta a toda velocidad los días de niebla y ven cruzar lobisones.
Claro.
Después cuando llegan al viaje...
Me han dicho a mí, algunos camioneros, que está la ruta atestada.
Bueno, y eso no sé si tanto.
Lobisones y cruzan... Como si fueran sanguijuelas.
No, bueno. Pero así cruzan. Sí.
Usted contó que una vez cruzó una ruta en Entre Ríos, donde cruzaban unas arañas arrastrándose.
Yo lo conté.
Bueno, cuéntelo porque después yo voy a decir, así mismo cruzan los lobisones.
Con todo el respeto a la gente de Entre Ríos, que para mí es uno de los mejores...
Por la duda no aclara nada.
No trate de quedar bien porque va a ser peor.
¿Pero no fue en Corrientes eso?
No.
Sí, por eso le pido perdón a la gente de Entre Ríos. Sí.
Fue Entre Ríos y fue en verano. Me tocó viajar prácticamente 40 grados de calor por la ruta. Y empezaron a cruzar arañas... por la ruta, se veían arañas y llego del auto.
¿Esa es la seña de araña la que
bueno,
acaba de hacer?
Pasaba por arriba las arañas.
Esa es la, sí, la seña de otro, no sé, ha tenido cruzado más suerte. Sí, sí.
Me parece que es el lombrizón.
Y yo iba escuchando los crujidos de toda la armadura de las arañas, de los huesos, de todo que pasaba con el auto.
Y los huesos de la araña son fortísimos.
Sí,
no,
sí.
Bueno.
¿Qué se pasarían pollos?
En no. otros lugares que aparezca el lobizón, en los baldíos del pueblo, espacios abiertos, en las orillas de los arroyos, siempre rondando, aunque no lo pueden cruzar. No pueden cruzar los
arroyos. No les gusta el agua.
No. No, un curso de agua es para ellos imposible de ser atravesado. Cerca de las casas rurales, husmeando gallineros en busca de comida, y en los caminos de tierra, especialmente cuando alguien viaja solo de noche.
Señor, por favor.
¿Cómo ahuyentarlo? Primero luz de linterna. Bueno, entonces tan fácil.
Bueno, claro, al final es todo un panorama terrorífico.
Yo usé mucho linterna. Yo vivía en un barrio que no tenía luz, muy apartado. Estaba a 15 cuadras de la ruta 3, kilómetro 70.
Ah, mira. Bueno,
no, entonces, adentro, cuando llegaba con el colectivo, yo tenía una linterna. Y era el único en el barrio que tenía linterna.
Está bien, bueno,
muy bien. Entonces, a veces, algunas de las damas que tomaban colectivos anteriores me esperaban porque sabía que yo venía con la linterna.
Ahí viene el de la linterna.
Claro, y las iluminaba y las salvaba del riesgo de caer en una charca.
Claro,
en una zanja. Había calle de tierra. Y yo con ese pretexto de alumbrar su camino, bueno, iba deslizando una frase, una conversación.
¿Cómo que bueno?
¿Tiene usted interés en yacer conmigo?
No, bueno.
Claro. Alguna cosa por el estilo. Tenga cuidado, no se vaya a caer en ese hoyo.
Bueno. Señor, por favor. Tenía 15 cuadras, o sea,
sí, para... tenía varios intentos. Y dice, el lobizón le teme a la linterna. Una linterna potente lo encandila y lo desorienta. Llevar pilas cargadas puede ser, en este caso, un arma de defensa personal. Usted saca dos pilas...
Sí.
Y el lobizón sale corriendo con la cola entre las patas.
No, pero lo saca para la linterna.
Para la linterna, para que tenga potencia la linterna. Igual le digo que hoy por hoy los celulares vienen con linterna, cualquier celular.
Ahora el celular, el lobizón de hoy, le tiene miedo también al celular.
Bueno, ¿vio?
Objetos de metal, llaves, cuchillos de cocina, ¿le tiene un miedo a la llave? hasta un manojo de monedas.
Al final es muy miedoso, o sea,
es, le tengo más miedo a muchos que conozco.
Sí, de hombres, no de lobisones.
Dice, la tradición dice que el metal tiene la fuerza de cortar lo maligno. No hace falta blandirlo. Con tenerlo en la mano,
¿a qué
se refiere?
No, al objeto metálico.
El objeto metálico.
Y mostrar decisión, el lobisón retrocede. Usted lo agarra con la mano.
Sí.
Muestra decisión. Me refiero a un puñado de monedas.
Sí, sí.
Y el lobizón dice, no.
Listo, es un tipo decidido.
Después rezos y conjuros populares.
Bueno, qué raro que no menciona una cruz.
Sí, sí.
Aquí bueno, está, pero una cruz metálica también. Vaya,
por eso. Claro. Rezos de abuelas y paisanos. Usted lleva, por ejemplo, dos paisanos y una abuela.
Sí.
Y el lobizón...
No, bueno,
no quiere más, no, ya está, mala mía. El lobo, el hombre lobo, dicen, es sensible al tono firme que lo obliga a retroceder unos pasos. Y aquí dice, lo dicho antes, cruzar un arroyo. El agua es frontera sagrada. Un simple charco puede servir, aunque lo ideal es un arroyo o zanjón. El lobizón evita el agua corriente. ¿Qué hacer si te lo encontrás de frente?
¿De frente? Bien.
Y bueno, un poco todo esto que acabamos de decir, me imagino. Usted le saca
lo
la linterna.
Lo primero, por supuesto, es mantener la calma.
Mantener la calma, porque los nervios no sirven de
nada. Hay que plantarse, mirarlo fijo, no retroceder, y le transmite al lobizón que no tiene ventaja. El miedo lo fortalece, el miedo tuyo lo fortalece.
Claro, él lo enfatea. Y lo huele el miedo, ¿eh?
Sí.
Porque el miedo vio que...
Tiene olor peor todavía que el lobizón.
No, bueno, el miedo, usted no se da cuenta.
El olor a miedo.
Sí.
El olor a miedo.
Che, qué olor a mi miedo.
No, porque su cuerpo, cuando tiene miedo, su cuerpo emana... todo tipo de...
¿Hermana qué?
No. Emana almizcle, por ejemplo.
¿A quién?
Sí. Almizcle.
¿Quién es el almizcle? Almizcle. Su hermana, seguro.
No, señor. Es como el olor a zorrino.
Salga de ahí.
Entonces, eso es...
Salga de ahí. El fuego también, ¿eh?
Sí.
Una antorcha improvisada con un trapo, hasta un simple encendedor.
Sí.
Ya lo espanta. El chisporroteo le recuerda su maldición y lo obliga a retroceder. No hace falta quemar nada, ¿eh?
No, está bien.
No. Apenas muéstrele la llama nomás. ¿Y?
Y sí, se espanta, pero entonces...
A ver quién es menos ahora, ¿eh?
Por eso, si va a ser un campamento al aire libre de noche, se recomienda prender leñas, hacer un fuego, un fogón, para evitar que vengan los animales. El punto número uno del campamentismo.
Claro. El campamentismo, ¿qué tal? Muchas gracias por venir.
¿Del 2 cuál será?
¿Toma en cuenta al lobizón o se trata de solamente animales existentes?
No, el caso de lobizón hubo muy pocos realmente en la historia. Están documentados muy pocos.
Son leyendas, no están documentados.
Es prácticamente leyendas de lo que es categoría.
Pero por supuesto que siempre hay una noche en el campamento que se cuentan historias...
De terror.
De terror y de lobisones.
Claro.
Entonces ahí actúa lo que llamamos los psicólogos la sugestión.
Ah.
Que a usted le parece ver una cosa,
claro,
que, porque la quiere ver. Más o menos es así.
Claro. O sea, yo todas las cosas que veo, disculpe doctor, sí, ¿no? Mi ignorancia. La veo porque la quiero ver.
No todas, las que son sugestionadas por...
Por ejemplo, yo ahora... usted recién se agachó,
sí,
a recoger una moneda debajo
del
aparador,
por supuesto,
y vi que se le deslizó un poco el pantalón, y pude acceder a parte de su territorio posterior.
Sí.
Y lo vi porque lo quería ver.
No.
Usted se agachó tanto que no tuve más remedio que gritarle Petrus.
No, puede haber sido algo accidental.
Claro.
Que bueno, no
los
es
que usted... plomeros, vio que los plomeros tienen la costumbre de agacharse,
sí,
y mostrar parte del trasero.
No es para
como
mostrar.
Como si fuera la tarjeta profesional.
Lo que pasa es que algunas posiciones son tan incómodas y los pantalones hoy son de tiro bajo. Vamos a decir la verdad.
Bueno, y díganla la verdad.
No, pero son de tiro bajo.
Yo el otro día me fui a comprar un traje,
sí,
y también me lo probé.
El pantalón de tiro bajo.
Y el pantalón es de tiro muy bajo.
Sí.
Justamente me dijo, a ver, agáchese.
Sí. ¿Por qué le dijeron eso?
Para ver cómo me quedaba de tiro.
Bueno, pero no, es raro que se lo pidan.
Y el tipo me miró. Y lo miró al que estaba con él y le guiñó el ojo. Y le dice, no se le ve absolutamente nada.
Decía,
no trate de engañarme, le dije. Me lo llevé el traje.
Está bien.
Ah, bueno.
Me lo llevé, el tipo me dijo, no, quédese tranquilo, agáchese todo lo que quiera. Pues yo soy muy de agacharme.
Sí.
A mí se me cae algo y enseguida me agacho,
sí, bueno,
para recogerlo. Y fuimos a una fiesta en un canal de televisión.
Sí, yo estaba.
Claro, estaban todos aquí.
Estaban todas las figuras.
Estaban,
sí,
todas las figuras, qué sé yo. Y yo, en una de esas se me cayeron 10 pesos.
Sí.
Y ni lerdo ni perezoso,
sí,
me agaché.
No, más vale, yo estaba.
Usted fue el que me dijo.
Sí.
Petrus.
Claro, sí. Dijo, hay algo.
Está todo el mundo haciéndose un festín con la parte posterior.
Bueno, señores, pero...
Digo, pero si es verdad, se me ve y me agaché de nuevo.
Bueno.
Pero yo me voy a agachar otra vez, fíjate si se me ve algo, porque el sastre me aseguró que no se me veía nada. No.
Es un lapicero.
Los pantalones por la rodilla tenía la segunda vez que se agachó.
Claro, es que es muy, muy corto lo que le hicieron de tiro.
Tiro prácticamente no había tiro.
Claro, no había tiro. Eran dos cilindros para las piernas. Claro,
las piernas y nada más.
Claro, como una especie de polaina.
La pierna y el cinturón.
De polaina larga.
Bueno, no sé qué tenía que ver con el lobizón.
No,
con el lobizón.
Ahora, discúlpeme, porque esto del lobizón, precisamente, para mí es fundamental contar con el dato de si el lobizón sabe o no sabe de su condición. Porque si no sabe, cualquiera de que esté aquí puede ser el lobizón.
Cualquiera.
Esta misma noche. Sí. Usted puede ser, usted.
Esta misma noche sí. Casualmente no, porque es lunes. Por eso yo vengo aquí y usted me ve tan tranquilo.
Sí, claro.
No es que yo tenga un valor sobrenatural, una valentía imposible de ser concebida, sino porque es lunes.
Claro. Ah, bueno, pero no la sobre, porque usted que sabe que no hay lobizones de lunes.
No,
más tenues.
No exista, no trate.
Más tenues.
No. El lobizón es el viernes y nada más. El lunes no.
Pero en la noche de luna llena, si cae el lunes, no hay lobizón.
No, señor.
Yo vi una película de lobizón y el tipo se empezó a mirar las manos.
Y las tenía peludas.
Cada vez más peluda y más grande.
Sí. Acabo de llegar, ¿de qué hablaba?
Sí.
Las manos de lobizón. Y en un momento el tipo se estaba dando cuenta que se estaba transformando. Pero cuando ya se transformó, ya no se acordó más.
Pero después se olvida porque...
Sí.
Ponga por caso que usted tiene una novia.
Bueno.
No, señor, es una suposición para para pensar el ejemplo. Y si usted sabe que es el lobizón.
Yo soy el lobizón.
Sí, que usted es el lobizón.
Claro.
¿Le cuenta o le dice no?
¿Cómo le voy a contar?
Los viernes no salimos.
A mi novia no le cuento nada, le voy a contar justo que soy lobizón. No le cuento ni dónde vivo.
Pero dice, ¿por qué no salimos los viernes?
Justo los agarran, supongamos. Están adentro.
Mi novia está sospechando. Porque si me dice eso. Che, dice, justo el viernes, el mejor día para salir.
Y sí.
Digo, no, pero a mí no me gusta porque mucha gente en todas partes, le digo. Y le digo, si supiera que no salgo porque soy lobizón y tengo miedo que se dé cuenta.
Bueno, no hace falta.
Yo digo todas esas
ahora
cosas,
le puedo decir...
como las historietas. Vio esas que vienen como con globito.
Con el globito, con lo que piensa.
No, ninguno sospecha que soy Bruce Wayne. Y se va.
Le digo una cosa. Un día va a estar con ella de viaje o de luna de miel o algo y lo va a agarrar el viernes, ahí no va a poder.
Así pasó, nosotros fuimos a Río de Janeiro.
Bueno,
una vez.
La verdad lo felicito.
Y llega el viernes.
Ahí lo quiero ver.
Y le digo, voy a dar un paseo.
Claro.
¿Solo?
Me fui y volví al día siguiente.
¿Y pero ella no le preguntó dónde anduviste?
Sí, lo primero que me preguntó.
Claro, sí.
Y al final digo, mira, te voy a confesar. Digo, soy lobizón. Yo los viernes me voy porque no quiero hacerte daño, ¿me entendés? ¿Para qué?
Sí, bueno, no, sí, no, ah, no parece.
¿Usted cree que soy estúpida?
No, ¿por qué? ¿No le creyó?
No me creyó.
Es que es poco, usted le tiene que dar alguna prueba.
El olor, digo, ¿y el olor?
Sí.
¿Nunca te llamó la atención el olor, mi olor característico a perro mojado?
¿Y humo?
¿Y humo? Sí, sí, pero pensé que era uno más de tus defectos.
No, y aparte me imagino que la ropa queda toda desgarrada.
Sí, sí, todo.
Porque, claro, como...
¿no? Yo lo llamé al señor, siempre lo llamo al señor, sí, como somos amigos. Le digo, no es cierto que estuve en tu casa, ¿eh? Le
digo, sí, lo que pasa es, ¿cómo justifico? Ya todos los pantalones hechos jirones, la
y
camisa
sí,
toda
y
rota.
Y restos de pelo, porque es peludo y con olor a humo y a perro mojado.
Esos pantalones, dice que ya te dije que no te los comprara, que cada vez que te agachás...
Claro, además...
bueno, no hay que correr en línea recta, hay que hacerlo en zigzag cuando el lobizón te corre.
Claro.
Un movimiento inesperado lo descoloca y pierde tiempo para la persecución. Medio pavo.
Sí, realmente
es uno de los monstruos más gilastros
sí,
que se han visto. Bueno, pero sin embargo parece que este mismo truco de correr en zigzag
sí,
se usa cuando te corre un cocodrilo.
Sí, y creo que cualquier otro felino, ¿eh?
El cocodrilo es un felino. Y el lobizón también.
El lobo.
Ah, los felinos.
Sí.
un verdadero gato. Bien.
No es un felino, no,
es un
lobo.
Es un perro.
Es un perro.
No,
el lobo.
Es lo mismo. Bueno. No lo ponga en evidencia.
Es peor el lobo.
Ahora, una buena estrategia es esperar el amanecer, porque la maldición del hombre lobo dura hasta la primera luz. Si resistís la noche, aunque parezca interminable, al salir el sol, el lobizón se transforma nuevamente en humano, confundido y débil.
Claro.
Confundido, ahí queda la clave de que no se acuerda.
Pero pongamos por caso que usted no hace nada de todo eso, no lo iluminan con la linterna, no le exhibe objetos metálicos, no hace nada. ¿Qué le va a hacer el lobizón? ¿Qué
se come? Se come.
¿Se come?
Sí, aquello no lo quería decir porque esto produce cierto temor, especialmente en municipios rurales.
Y sí.
Y tal. Bueno, en Estados Unidos
sí.
Hay unos 500, entre 500 y 520
bueno.
Víctimas de lobizones por año.
No, bueno.
Es mucho igual, me parece de mucho.
Bueno, pero es un invento norteamericano. Yo las primeras películas las vi en Norteamérica.
No, pero allá es el hombre lobo.
Sí, el hombre lobo.
No es el lobizón. Acá es un poco más rasca todo.
Bueno.
Incluso el cine.
Sí. Bueno, no, pero el lobizón, me imagino que hasta ahora vimos que no ataca. Usted dice que se lo come.
Sí, algo te hace.
¿Se lo come entero?
Se lo come como te come un lobo. El lobo, que te encontrás con un lobo, ¿qué sí. hace?
No sé si te come el lobo,
¿Te come a vos o prefiere comerte los cabritos?
Los cabritos.
Pero no, y si usted está ayuno de todo cabrito...
Y algo que tenga,
mucho... Dice, algo tiene que tener, dice.
Usted se
siente el lobo.
Usted en la mochila lleva un choripán. Viene el lobizón, usted tira al costado el choripán y el lobizón se tiene que decidir. Va para el lado del choripán.
No sé si es usted, me parece que...
Bueno, por el olor, por el condimento, por todo.
¿Qué llevaba Caperucita en su célebre canasta?
¿Qué llevaba? No me acuerdo.
Bueno, bollos y pantierno
para la abuelita.
Y el lobo, sin embargo, desdeñó los manjares que traía Caperucita
en la canasta. No le gustan las harinas. No le gusta
y se la comió a la abuela.
Bueno, no le gustan las harinas.
No. A mí no me gustan las abuelas. El espejo como trampa. Se dice que el lobizón no soporta mirarse reflejado. Ver su propia figura monstruosa lo enfurece y lo confunde al mismo tiempo. Llevar un pequeño espejo de bolsillo puede convertirse en un escudo inesperado. Usted lo más cafillo, viene el lobizón, te pela el espejito... Y le decís, ¿qué me conturce? Mirate tu propia imagen y porque él se siente avergonzado.
Sí. Bueno, es fácil de llevar un espejo pequeño.
Sí, sí, yo siempre llevo.
Es bastante fácil.
Siempre llevo, porque imagínese usted se quiere mirar.
Sí.
Sí, se mira.
Y sí, pero ¿qué? ¿Usted corrobora su rostro, digamos?
Sí, cada tanto siento algunas crisis de identidad que me llevan a efectuar una corroboración. Así de apuro.
Bien, está bien.
Yo se saco, así como quien no quiere la cosa, ¿no? Pero,
soy yo.
Se nota, me dicen los que me ven caminar, que después de que me miro en el espejo, agarro como otra seguridad.
Claro, se afirma en el sujeto.
Me afirma en mi identidad.
Sí.
Me afirmo.
Está bien, bueno, es una
El espejo forma. Siempre es bueno para entrar en conversación con alguna dama.
¿Por qué?
¿Qué usted le puede ofrecer? ¿La señorita desea mirarse en el espejo?
Pero ella tiene su espejo.
¿Para arreglarse los pelos o lo que fuere?
No sé, a mí me genera desconfianza mirarme en un espejo ajeno.
¿Por qué?
Que
¿Qué
salió tiene? De un bolsillo y un hombre que lo ofrece.
¿Qué tiene de malo?
Hay espejos encantados, espejos mágicos.
¿Qué tal?
No, señor. espejos con poderes especiales.
No, señor, lo que hay son espejos ordinarios. De 50 pesos, que están todo torcido y usted se mira, parece que estuviera en el Parque Retiro.
Sí, sí, todo deformado. Sí. ¿Vio esos espejos que tienen aumento, que usted se ve los poros de la piel?
Sí, a mí me doy asco ahí.
Sí, eso.
Los de los baños, que son de un lado es normal y del otro lado aumentado.
Sí. ¿Ese es usted?
No, no, no.
Sigue siendo usted.
Es del otro lado aumentado.
Yo tengo en mi casa un espejo así. Cada vez que me visita una dama, digo, ¿no quieres pasar al baño a mirarte al espejo? Tengo un espejo que es de un lado, una cosa, y del otro, otro.
Ay, pero qué fantástico. ¿Y qué es
pero
eso?
¿Ella conoce eso? ¿Qué?
¿No es... ¿Quién es él?
Bueno, el que me vendió el espejo.
Ah,
justo le acabo de colocar el espejo, me estaba yendo.
¿Usted es fabricante de espejos?
Sí, claro.
¿Cómo los hacen los espejos? ¿Es un vidrio con un tratamiento especial?
No, el espejo lo sacamos de la montaña. De...
Claro.
De,
ah, ya están los espejos
hechos.
De
la mena, claro. Hay una mena de espejos.
Pero, ¿cómo puede ser? Pero...
Nosotros vamos, entramos a la mena, sí. Nos empezamos a mirarnos las piedras, las paredes de piedra. Cuando vemos que aparecemos ahí, ahí lo sacamos, ya está.
No, pero es raro porque...
Un espejo.
Los espejos de los estudios de danza, que ocupan toda una pared.
Ah, bueno, ¿sabes sí. lo que es sacarlo eso, de la montaña?
Yo no claro. voy más. No voy más al estudio de danza porque tenía una calza
sí.
que me iba corta.
No, no, no
bueno. Otra vez, pero usted...
Pero bueno, la calza por lo menos lo sujeta todo. Vio que la calza tiene sí, esa claro, propiedad. Claro. Pero yo no sabía que eran piezas enteras los
sí,
espejos.
Sí, sí,
de
no, es un espejo. Lo, se saca la, pie, la piedra de atrás, se saca y queda.
¿Qué le pasó que te mira usted. Para otro lado y cree que sigue la habitación?
Sí.
Y por ahí, mira, mira, para ahí, entre tanta gente que hay, está usted.
Sí, sí.
Mira dónde estoy.
Sí.
¿Sabe dónde lo usan mucho? En los camarotes de algunos cruceros. Todos de espejo y parece que el camarote fuera
parece
gigante.
Parece que fuera muy grande. Los hoteles sí. chicos también.
Sí. Y de repente están sus mujeres en ropa interior y hay como 10 mujeres.
Claro.
Los otros espejos.
Qué buen ejemplo puso para que podamos comprender. Bueno.
¿Cómo? ¿Qué hacía mi mujer en ropa interior?
Sí, sí en el
camarote mío.
En el camarote sí. del buquebús. Bueno, una solución también es invocarlo con su nombre humano.
Ah, Rolón.
¿Cómo? ¿Rolón?
Rolón.
Y, pero nombre humano, si es un nombre así vulgar, por ejemplo, Carlos Enrique Romero, ponele.
Sí.
Y el tipo, bueno, decís, ¿qué haces Carlos Enrique Romero? Y le da, llamarse así,
no, pero...
Le da un poco de...
No, pero igual le debe... Le dar una confusión, porque
claro,
le
resuena. Es como un lobizón, una criatura monstruosa, infernal, se va a llamar Carlos Damián Romero.
Y sí, porque se transforma en eso.
Carlos Damián Romero?
Bueno, después sí, cuando vuelve sí, a ser. Sí.
Hay mucha gente que se transforma sí. en Carlos Damián Romero, que son personas absolutamente corrientes.
Ahora, Carlos Damián Romero, entonces... Sabe de su condición, porque si cuando le dicen el nombre, claro, muere.
Carlos Damián Romero sabe.
Sabe.
Sabe, pero sabe que es Carlos Damián Romero. Y es por eso que está avergonzado.
Ah.
No de ser lobizón.
Ah, no por lobizón.
Y no de ser corriente.
No, lo que estoy pensando, que por ahí él no se dio cuenta que está hecho lobizón. Y al mostrarse, al verse en el espejo, ahí le cae la ficha.
Claro. ¿Y no puede ser que una mujer que se enamore lo venga a salvar?
Tendría que ser así.
Claro, el beso de una mujer hermosa.
Eso, el beso
original,
de una mujer hermosa.
Lo agarre y lo besa al tipo que...
Qué no, asco.
Le digo, yo no lo beso ni con un revólver en la nuca.
¿Puedo decir algo más adecuado? Me parece... Tiene que ser una loba. No va a ser besar una mujer con el hombre lobo.
No, pero para salvarte, una dama virginal.
No, pero...
Tiene que ser la dama.
Dice,
sí.
Soy... Analía.
Sí. ¿Qué más?
Costa.
Otra.
Y otra como Enrique Romero.
Otra como Enrique Romero. Bueno,
Analía Costa, te vengo a salvar de tu condición infernal.
Sí, porque bueno. Veo como los cuentos de las princesas que rompen el hechizo y se besan un sapo.
Claro.
Y él vuelve a ser el príncipe. Pero si no es besado el sapo por ella.
Lo besa otra, por ejemplo.
Claro, sigue siendo
no sea sapo. Analía Costa.
Claro, sigue siendo un sapo.
Ah.
El tipo hace su vida de sapo.
Bueno, no le estoy creyendo esto del lobizón.
No.
Yo por ejemplo, en el cocodrilo creo.
Pero el cocodrilo existe, es un animal, es un reptil.
Está...
Sí, claro que existe. Te puede ir a ver.
¿A dónde?
Y a los lugares donde están los cocodrilos.
Amazonas.
En el Amazonas puede haber cocodrilos.
Puede haber alguno.
Si no, acá había yacaré.
¿No había en el zoológico acá en Buenos Aires? ¿Por qué lo sacaron?
Sí, creo que había. Y porque los zoológicos son una aberración.
Sí, tiene razón. Todo lleno de hombres lobos.
Sí.
Me da tanta lástima. Bueno, yo estaba esperando aterrorizarme.
La verdad es que
había resultado fácil.
Sí, muy fácil, ¿eh? La verdad que es bastante fácil escapar de un hombre lobo y muy difícil temerle con esto.
Y qué raro que haya una ley todavía.
Sí, pero creo que la vetaron.
Sí, sí, porque entró. Habrá entrado en el.
Bueno.
En todo el paquete de vetos.
Muy, muy interesante esto. No sé si me alcanza a aterrorizar, pero mejor.
Yo creo que también una forma de espantar al hombre lobo, que prácticamente se espanta con cualquier cosa, es exponerle algo del pensamiento ajeno.
Bueno. En general, el hombre, no ya el hombre lobo, el hombre común, se espanta ante el pensamiento ajeno y propio.
Sí.
El pensamiento empieza a correr y no para más. Así que incluso hay muchas personas que cuando ven venir un hombre lobo se plantan en la ruta y piensan.
Sí.
Piensan. Ya está.
Pero ¿qué? ¿Hace fuerza para pensar?
Si un número es igual a otro, este es igual al primero. Clavado. Y el pensamiento sale. Es como alma que lleva el diablo.
Objetivos. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Yo tengo una historia, si usted quiere escuchar algo del pensamiento, que tiene que ver con un lugar. Con un lugar que es Monte Cassino, es un convento, fundado por San Benito de Nursia, era un niato que había nacido allá en el 480, y parece que en el 529 le cedieron una propiedad para fundar un monasterio de acuerdo con una regla que él mismo ideó, se llamaba la regla de San Benito, y después de hacer esto se murió incluso allí en el mismo monasterio que él había fundado. Cuentan que en la víspera del día de su muerte, en el año 543, dos religiosos de los que había ahí en el monasterio tuvieron una visión. Se les apareció un largo camino iluminado por infinidad de antorchas, y el camino se extendía hasta el oriente y luego subía al cielo. Imagino que les habrá parecido a los religiosos curioso que un camino del cielo, un camino de la muerte, por más que sea ficticio, sí, se extendiera hacia el oriente. Porque según las mejores tradiciones de los mitos solares, todos los caminos que van hacia el mundo de los que se mueren van hacia el oeste. Bueno, este no, iba hacia el este. Y después subí al cielo. Esa es la visión que tuvieron los religiosos. ¿No? Camino, pum, para el cielo. Se presentó entonces un personaje celestial, venerable, y les hizo saber a estos monjes que pronto Benito se remontaría por aquel camino al paraíso. Y cuentan también que los monjes fueron a contar esto a Benito, que estaba ahí lo más pancho. Dice, mira, vino un tipo, me dijo que muy pronto te va a morir y que quédate tranquilo porque vas a ir al cielo. No le gustó nada a Benito que hablaran de su muerte, por más que le garantizaran el cielo. La cuestión que al día siguiente Benito se murió. A lo mejor para no andar desautorizando a los compañeros, dice, más si es cierto, ¿cómo van a quedar?
Sí,
dijeron que yo me iba a morir, no me muero, se murió. Bueno, y en el monasterio empezó a gestarse una creencia, que es, los benedictinos suponen que a ellos se les advierte la proximidad de la muerte con un ruido nocturno que ellos llaman el golpe de San Benito. Así. Uno va a morir, oyen un golpe, chao. Pero esta no es la creencia central de esta charla, sino otra que va a venir después. El caso es que unos 30 años más tarde de este episodio, cuando los lombardos invadieron la zona, algunos de los monjes de Monte Cassino huyeron a Roma. Huyeron de los lombardos a Roma. Y se llevaron la copia de la regla escrita por Benito. Eran reglas de conducta, ¿no es cierto?, de cómo tenían que comportarse estos tipos. Y en Roma muchos quedaron impresionados con estas reglas, que eran muy estrictas, debían pasar el tiempo entre el trabajo manual y la lectura de las obras sagradas, debían practicar constantemente el silencio, mascullar era pecado mortal, los monjes solo podían tener consigo dos túnicas, un cuchillo, un tintero y unas tabletas para escribir. Fuera de eso, no había ninguna propiedad individual. Todos los días te revisaba la catrera justamente para ver si tenías alguna propiedad. Se castigaban las infracciones a las reglas mediante el retiro de la comunión. La excomunión. Ah, te excomulgaban. Bueno, después a veces te daban de nuevo, sí, la comunión, porque eran así. Pero según la creencia general, y aquí viene lo que estoy anunciando, según la opinión del Papa Gregorio, todos los que morían en Monte Cassino conseguían la salvación. Si vos te morías en Monte Cassino, en el convento, no podías irte al infierno. Por más que fuera, discúlpeme la palabra que voy a decir, por más que fueras un degenerado.
Me parece muy fuerte.
Y bueno, esta orden religiosa, imagínense, aseguraba la salvación eterna y era muy conveniente hacerse monje en ese monasterio porque si te morías, te salvabas. Vamos a contar una historia para cerrar este informe sobre Monte Cassino y cómo efectivamente el que se muere ahí se va al cielo. Hablaré de Carlo Taliaferro, que era un pecador consumado. Había nacido en 1546 en la Toscana. Era ladrón, participaba en peleas de todo tipo, jugaba los dados, había matado un tipo. Bah. Enterado de las bondades de Monte Cassino, claro, Taliaferro emprendió el viaje porque quería entrar y morir, porque ya había visto que estaba muy, muy enfermo. Estaba listo el tipo. Ya veía que se iba a morir y dice, me voy a morir. A Monte Cassino, chao. Claro. Voy al cielo. Llegó a la abadía, hecho un despojo, pero los abates vieron a aquel tipo y le cerraron la reja que daba acceso a la salvación. Mirá si será. Los monjes ni siquiera sabían que el tipo era un malandra. Entonces Taliaferro le pidió que lo dejaran pasar, pero le negaron el pedido y lo dejaron afuera. Ábrame, qué sé yo, gritaba el tipo, hasta que se cansó y no insistió más. Y realizó el siguiente movimiento. Pasó un brazo a través de la reja para probar si solo una porción de su cuerpo dentro de un lugar tan santo podía conseguir el cielo. Y así murió, con un cacho de él mismo dentro de Monte Cassino. De todos modos, con un brazo o con el cuerpo entero, jamás conoceremos su destino. Pero yo me atrevo a decir que se salvó. Primero porque para que un tipo salga, para que se considere fuera de Monte Cassino, me remito a las reglas de la FIFA.
Ah,
el tipo tiene que estar totalmente afuera.
Claro.
El muerto tiene que estar totalmente afuera del monasterio. Si tenía un pedazo adentro, pongamos por caso el brazo, es que estaba adentro. Lo que está en la línea está adentro. Así que salvado el hombre, sí, y todo el guitarrista. Y en todo caso, que esté en el purgatorio en espera de resolución favorable, paso este argumento a los tipos del VAR.
Claro,
que están, sí, juzgando el asunto de Taliaferro. El hombre, para ir al infierno, tiene que salir de Montecassino del todo. Y él tenía el brazo adentro. Eso se llama un abogado que salva a un hombre del infierno. Bueno, no me venga, por favor, con el cuento de las salvaciones parciales. Qué sé yo, estamos de un lado o en el otro. Va la mitad de arriba al cielo, la mitad de abajo, que después de todo es la que comete los pecados, sí, va al infierno.
Sí.
No, 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 señor.
No, no se puede dividir.
Tenga
eso
por seguro que es como le digo.
Es indivisible.
Si la salvación, además, esto es otro argumento, si la salvación es como dicen, la salvación por la fe, este hombre demostró tener mucha fe, mucha fe. Ese es un buen argumento. Atención los abogados de Taliaferro, aunque no haya podido entrar, ponele, seguro que está en el paraíso, porque tuvo más fe que más de cuatro, que nosotros, por ejemplo, que hubiéramos llamado al médico.
Sí, sí.
En vez de ir y meter un brazo en Montecassino.
Claro, para probar.
Bueno, así que, sí, sí. Me cae bien Taliaferro. Vamos a escuchar una canción, que es una canción que dicen que cantaba aquella misma noche Taliaferro, con un brazo adentro del monasterio. Y la canción se llamaba Canción para mi muerte.
Hubo un tiempo que fui hermoso, y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de
encontrar una mañana.
Muy bien, es el trío sin nombre, que va a regresar después cuando venga el sordo Gansé.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Quédate en las 7:50. Quédate en las 7:50. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Bueno, hay mensajes, está el chat activo. Recuerden que estamos en vivo aquí, la tribuna. Hoy mucha gente en la tribuna, ¿eh?
Mucha sí. gente, ¿eh? Ahí está, muy animada, ¿eh? Algunos se ríen, otros lloran.
Y así.
Hay mensajes también.
Sí. Por ejemplo.
Diga algún mensaje.
Bueno, estoy. Está Potro Gillespie, dice alguien ahí, ¿eh?
Te
juro que
es un donde dice. Yo no lo vi para nada.
HJ,
eso.
Está Potro Gillespie.
HJ dice cualquier cosa.
Ah, acá el derribador me dice: Alejandro, lo escucho desde 1995 por onda corta desde Sucre, en Bolivia. Ahora vivo en La Paz y lo sigo en este YouTube. Creo que soy un vitalicio del programa. Sí, creo que sí.
Bueno, muy bien. Acá Ernesto Lamas dice, yo soy camionero y en la curva de Tres Sargentos, ruta 7...
Sí, la conozco. Tanto la conozco que hay dos maneras de pasar por Tres Sargentos. La manera vieja y la manera nueva. En determinado año se cambió el camino y hubo una ruta nueva. Quedaron algunos viejos negocios, una estación de servicio, por la que ya no pasa nadie.
Claro, la vieja.
¿Y?
La
vieja. Y ahí, por la noche, a que no sabe quién aparece.
El Ovisón.
Sí.
Claro. Bueno, acá dice que en esa curva de la ruta 7 en Tres Sargentos, no sé si en esa ruta o en la otra, se cruza una mujer rubia con un vestido blanco.
La Llorona, le dicen. Creo.
Bueno, sí, sí, sí. Menos mal que dijo creo. Sí.
Anita dice, qué placer haberlo visto ayer junto a Darío en La Plata y ahora hoy.
Ah, porque claro, ayer
estuvo con Stan Reiber.
Ayer estuvo con Stan Reiber.
Hace varios programas, dice Lili, Dolina mencionó a Papini hablando del diablo.
A Papini, sí, es un libro hermoso.
Así que busqué...
Giovanni Papini, sí. Se llama El Diablo.
Busqué el libro, lo estoy leyendo, está muy bueno.
Dice. Le voy a decir el final, el extraordinario final de ese libro. Dice que el destino del diablo es ser perdonado.
Ah, mire usted.
Es ser perdonado. Papini quiere que lo perdonen a Satanás. Notable, ¿eh? Notable. Bueno, yo quería encontrar aquí a mi amigo Lautaro.
Sí.
Pero no lo encuentro.
Bueno, mientras sigue pasando ahí el chat, saludos de San Telmo, veo que hay gente de San Miguel. Uh-huh. Acá dice Beto Cabrera, ¿el pombero es una especie de lobizón? No, el pombero...
El pombero es el patelana, ¿no?
Sí, sí, me parece que es chiquito, con las orejas...
En Misiones, claro, se habla mucho del pombero. Entra en por la ventana, es sí. chiquito,
sí.
pero
claro.
le gustan las mujeres.
Sí, parece que
se
sí.
Se vuelve loco.
Sí, discúlpeme. Sí.
Claro, son leyendas.
Bueno, ¿verdad? Bueno. Sí, Silas bueno. dice, fuerte sí. abrazo desde Montevideo, Uruguay.
Nacho Barzola dice, las arañas del monte son lo más espectacular que he visto en mi vida. Dice, si ni Harry Potter se atrevió a tanto, ¿eh?
Bueno, acá me dice Lautaro
sí.
que el sábado 6 de septiembre, a las 20 horas, junto con Ariel Pirotti como director de la... De la orquesta, se presentará él mismo, Lautaro Massa, cantando con sí. la orquesta Tango Norte. ¿Esto bueno. dónde será? En el Teatro de Cámara de Citibel. Mirá vos, atención La Plata, el sábado 6 de septiembre a las 20 horas. Director invitado, Ariel Pirotti. Una linda orquesta y un cantorazo, de los mejores cantores.
Muy bien.
Teatro de Cámara de City Bell. Pero él estaba interesado en la del Carnegie Hall.
Y bueno, pero ya pasó.
No, ya pasó, lamentablemente. Pero, entonces, este sábado, 6 de septiembre, todos al Teatro de Cámara de City Bell.
City Bell.
A ver a Lautaro Massa.
Bueno. Emilio Gómez dice, son una isla en este mar de frivolidades.
Bueno, ahí hay gente, Nicolás Echeverría, veo que de Canelones, Uruguay, que manda saludos y gente presente en el chat.
Acá hay uno que dice que Homero la mujer y Bruno están en la tribuna. ¿A dónde están?
¿Y Bruno o la mujer de Bruno?
La mujer, ahí está Bruno.
Sí, pero igual levanta la mano tímidamente, como diciendo, no soy yo.
Y yo, la mujer si debe ser la que está al lado de Bruno.
No, no diga nada. No, porque señor. No sabemos con qué nos metemos.
Bueno, debe ser la que está al lado.
¿Qué sé yo? No, sé.
Yo no tenía nada.
No, hagamos conjeturas que nos podamos arrepentir. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Cosas cotidianas que te hacen mal
sí. Y
no sabías.
Está genial, porque la gente cree que todo le hace bien.
Y
muy
no.
Bueno.
Y no. Aquí está la Fundación Hábitos Conscientes.
¿Qué tal?
Sí. Hábitos Conscientes, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Qué se le frunce?
¿Qué cosas creo que me hacen bien y sin embargo me hacen mal?
Todas. Acá dice, a veces lo cotidiano nos tiende trampas silenciosas. Pequeños hábitos que repetimos pueden estar afectando nuestra salud más de lo que imaginamos. Bueno, vamos a ver. Dice, oler ropa para saber si está limpia.
Oh,
bueno.
Peligrosísimo.
No sé si peligrosísimo, pero la presencia de ácaros en la ropa, sucia sobre todo, se le puede meter adentro la nariz.
Sí, no, pero le pego una olida de esas profundas, a ver si me puedo poner... Este pantalón, dice.
Sí. Y están los ácaros ahí.
Los ácaros entran a 60 por hora.
Sí, pero...
En las fosas nasales, no se lo sacan más. No.
Pero igual le entra con la limpia, también le entra.
La limpia no tiene necesidad de olerla.
Sí, pero para corroborar, usted no sabe a priori si está limpia o sucia.
Pero no hay ácaros en la limpia.
O sea, sí, hay.
¿Y entonces para qué lavo la ropa?
Claro. Bueno, pero además hay otra
cosa. La ropa y usted me dice que hay ácaros lo mismo que en la sucia.
Además se le mete todo, ¿no vio que la publicidad del jabón en polvo?
Nunca la veo.
Tiene como unos dibujos animados que van comiendo la roña, ¿se acuerda?
Sí, eran como unos Pac-Man.
Como unos, claro, una cosa
así. Burbujas que comían.
Todas esas cosas existen de verdad.
No me diga.
Y se le mete
la roña, por ejemplo, existe de verdad. Gente así.
Bueno, la roña está conformada por muchas cosas: agente patógeno, pelusa, microbios, de todo, todo eso junto. Usted hace. Aspira.
¿Otra vez?
Y se
acabo
le mete
de
todo.
Aspirar estos calzoncillos.
Y bueno, se le mete todo.
No estaban limpios.
No,
bueno, ¿por qué me los hizo oler de nuevo?
No, por favor, lo que pasa que.
Bueno, acá dice: parece inocente. Antes de usar una remera o un buzo, lo acercás a la nariz, a un buzo.
Sí, al buzo como prenda de vestir.
Tanto que prenda de vestir.
Sí.
No aquella persona que trabaja en el fondo del mar.
No.
Y que eventualmente se haya de blanco.
No.
Bien. Dice, y ahí tiene razón usted. Puede aspirar bacterias, moho o alérgenos que se acumulan en la tela húmeda. Y la fundación esta que acabamos de nombrar, Hábitos Conscientes, advierte que además es común aspirar de forma profunda en ese momento.
Claro.
Así que imagínense.
Claro. También sabe que se va consumiendo, por ejemplo, la toalla. Si usted huele una toalla cada vez que la usa...
Sí.
Se va aspirando la toalla de a poco. ¿Vio que después la ve gastada?
Sí, es usted mismo.
¿Es que se la aspiró?
Sí, la respiró, sí.
Toda esa toalla se le va pegando.
¿Cada cuánto hay que cambiar la toalla? Es por eso que hay que cambiarla.
Bueno, no sé si es por eso, pero también porque
la
roña.
¿Puedo decir mi opinión? Dado que, y primero voy a dar mi argumentación.
Sí.
Uno usa la toalla cuando está perfectamente limpio. Uno no está sucio y usa la toalla. Primero se va
por usted. Bueno, pero no, bueno, bueno. También se, puede, bueno, puede secar la transpiración. Si usted es tenista, bueno, usted es tenista, no, en Wimbledon.
No, bueno, pero
se si seca. Unas toallas, son los tipos que ganan centenares de millones, sí, por cada partido. Sí. Y la toalla parece la que tengo yo en el bar.
Sí, no, sí, pues, sí. No. Es que se la pasan todo el tiempo, sí, y se seca la raqueta.
Si yo me baño y después me seco con la toalla.
La raqueta,
disculpe. Para mí una toalla cada tres meses se puede cambiar tranquilamente.
No, señores, por favor. Sí, entonces, ¿qué la cambia? ¿Cuatro veces por año?
Está inmaculada.
Sí, sí, sobre
claro,
todo.
Claro. Bueno, acá dice, otra cosa que hace muy mal es guardar las papas en la heladera.
Sí, se fermenta todo.
Diga.
¿Usted las guarda en la heladera?
Yo no las guardo.
¿Pero dónde las tiene la papa?
En ninguna parte, nunca guardé papa.
El día que yo vaya a la verdulería y el verdulero tiene las papas en la heladera, yo las voy a poner en la heladera. ¿Dónde las tiene?
No, no.
En un cajón.
Bueno, claro, pero...
Toda la socia.
Todos la tienen en un cajón.
Bueno, esa es la forma. Así vino inventado.
Acá dice... este tubérculo...
Sí. ¿Cuál? ¿Cuál?
Este.
Sí.
No es lo mismo, no, la papa es un tubérculo, no, que lo contrario. Este tubérculo guarda un secreto. El secreto del tubérculo, la película de Campanella.
Sí. No, ¿qué va a ser la película?
Hace 70 tubérculos diferentes.
Un secreto que vale la pena revelar. Cuando se refrigeran, producen grandes cantidades de azúcar. El problema de ellos es que cuando se cocinan, generan acrilamida.
Sí.
Esta sustancia... es muy mala.
Claro, porque le genera, le sube la glucosa.
Claro, porque la papa, usted la deja en la heladera tres días y queda dulce, directamente. Azúcar, azúcar.
Es todo azúcar la papa. Sí, si fuera un producto industrial tendría el octógono, pero sí, bueno.
Y nunca la mete en la heladera. Yo cuando veo, abro la heladera y veo una papa, hago un escándalo.
Bueno, está bien.
¿Quién metió las papas en la heladera? Y agarro y las reparamos y las tiro. Y se las tiro en mi cara y
bueno,
es un par de hijos de mi casa.
Pero por ejemplo, si usted es un trabajador que está todo el día fuera de su casa.
Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? No soy dueño de llegar tranquilo.
No, pero espere.
No soy dueño de oler una prenda sucia en mi casa, en mi propia casa. Abro la heladera, lo primero que encuentro, papa.
Bueno, sí, pero espere un poco, porque si usted...
Soy un desgraciado.
Usted trabaja, se va todo el día a trabajar, pero...
Sí, trabajo de noche en la imprenta.
Bueno, cuando vuelve quiere tener la cena lista, entonces se deja la papa pelada.
La cena, ¿dónde está
pero
la cena?
Pero usted se la prepara.
Ah, me voy a preparar la cena. Sí. A ver qué hay de comer. ¡Papa!
¡Papa! Sí. Se la deja pelada.
Sí, ¿a qué se refiere?
A la papa. Ya para cuando llegar la puede cocinar. Y la sumerge en agua, porque dicen que hay que guardarla en agua.
¿No la mete adentro una toalla?
Después.
¿Después cuándo? ¿Después de comer?
¿La toalla que olió?
Tiene que estar limpia la toalla.
Claro. Que ponga una toalla nueva
la del
para envolver las papas.
Bueno, porque esa la deja fuera de la heladera. Ahora, ¿la papa fuera de la heladera no se le oxida?
Sí.
Y entonces,
¿cómo se va a oxidar
jugando?
Una papa?
Se señor. Oxida, como la manzana.
A mí me oxidó una bicicleta que yo la dejé afuera, a la intemperie, pero una papa no se oxida.
Sí, se le oxida la papa. Ahora en la heladera le sale el azúcar, o sea, ¿qué hacemos con la papa?
Me parece que están locos, discúlpeme.
¿Le puedo decir una cosa? Cada vez que se dice papa yo me pongo de pie, porque en Europa pasaron la guerra... Y todos los países comieron papa 10 años, único alimento.
Y nadie decía nada.
Y ahí están.
Y bueno, sí, y bueno.
Tender la ropa dentro de una casa hace mal también. Cuando llueve y te lavas la ropa, es posible que la coloques cerca de la estufa.
Para que se seque.
Sí. Claro. Yo acabo de hacer eso.
Es un error total.
Acabo de hacer eso antes de venir para acá.
No. Bueno, cuando
toda
vuelva...
La ropa que tengo puesta, sí, la sequé trabajosamente durante toda la tarde, poniéndola al lado de la estufa y viendo el olor que le salía.
Bueno,
es sí. Este olor a humo negro.
Sí, y a perro
que
mojado.
Acaba de notar.
Ahora cuando usted se levante de donde está sentado...
Sí, sí puedo.
Le va a crecer un hongo.
Sí.
Sí.
No, porque siempre decimos, y esto lo tienen que haber aprendido, porque lo repetimos mucho en el programa, sí, calor más humedad igual a...
crecimiento de hongo.
Hongo. Le sale hongo, musgo, todo eso.
Bueno.
Le va a crecer eso.
Quizá en la cocina, al lado del horno o en la sala, pones a secar la ropa para que se seque o se aire.
Sí.
Sin embargo,
¿qué?
Al secar la ropa adentro, se dan las condiciones óptimas para la proliferación del moho, los hongos.
Bien.
Los hongos, no, son italianos.
Estoy en italiano. Sí. Y los ácaros de polvo. Por eso lo más aconsejable es recurrir a secadoras automáticas. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Y secadoras automáticas así de ropa?
Sí.
Sí.
Tenemos, bueno, estas son todas, recién llegaron de Hungría.
Ajá.
Que es el principal
claro, productor con la importación.
Claro.
Perdón, ¿usted quién es?
Yo soy un amigo de él, pero
al lado de mi casa había una fábrica de secadoras de
claro, ropa. Sí.
Se secaron, ¿no?
Bueno, pero estas son la mejor secadora del mundo. De
no la compré, Claudio. Importada. Hay que defender la industria nacional. No la compré,
pero
Claudio.
Pero si no, y si acá no la fabrican más.
No tiene fabricadas
claro.
Acá. No, no tenemos ahora, porque nosotros somos representantes de la húngara. De la secadora
bueno,
húngara.
Bueno, deme 6 húngaras.
Bueno, no, no, con una le basta, porque usted la, la mete. ¿Qué tiene que secar?
Cosa mía.
No, bueno.
Bueno, ropa interior de mi señora esposa.
Eso, bueno.
Quería que se lo dijera, se lo dije.
Sí, sí.
Así que
no,
ahora,
no,
¿ahora
bueno,
te aguantás?
No, pero no me lo aguanto. No.
Porque
pero,
nadie que haya oído nombrar la ropa interior de mi señora esposa se va a salvar de la viaba.
No, pero no, ¿qué tiene
tengo
que ver?
Que fajar.
¿Pero de qué te tiene que fajar?
Los calzones de mi mujer te tengo que fajar.
¿Pero por qué me tiene que fajar?
Porque soy celoso, señor.
Sí, pero
aparte,
si usted
le pido...
trae la ropa interior de su mujer mojada...
¿Qué?
¿La tiene mojada?
¿La mujer de él?
¿Usted la tiene?
¿Cómo te voy a decir una cosa así?
No, pero si usted me dijo...
Este canal no era así
antes. No, pero... yo vendo secadoras, ¿estamos de acuerdo?
Pues,
yo atiendo las cosas mojadas. A mí las cosas que no están mojadas me importan un pito. Bueno,
le digo, llevado.
Yo trabajo en esto. Ahora, me están haciendo perder un tiempo precioso.
Gracias.
No,
usted lindo también.
No, yo no se lo estoy diciendo a usted ni a su señora.
Ah.
Le pido, por favor.
A mi señora ni se te ocurra.
Pero no, si no, no voy a decir nada de su señora.
No,
¿quiere probar la secadora?
Sí, no es necesario que sea muy grande porque es ropa más bien chiquita la de...
Claro, yo la tengo puesta ya la ropa.
Pero...
porque aproveché que venía para acá, digo, me voy a poner la ropa mojada. Así de paso que me la muestran, la secadora me secan a mí.
No, pero la secadora para poner...
¿Por qué no me lo pone por abajo el pantalón?
No, que no podemos.
Es la ropa interior la que tengo más mojada.
No, que se la tiene que sacar y las prendas se ponen en la secadora que tiene el aspecto... Mire lo que es la secadora.
¿Qué es eso?
Es
parece
como...
parece una máquina de picar carne.
Bueno, pero parece. Pero no todas las cosas...
¿Por dónde la pongo?
La pone por el agujero de adelante.
Ajá.
Sí, ¿qué tal? Acabo de llegar.
¿Qué tal?
¿Qué
estás
hablando?
Y la saca por el de atrás.
Sí, sí.
Está la automática que sale solo. Usted no tiene que hacer nada.
¿Cuánto tarda? Porque yo soy un poco impaciente, ¿eh? Yo una vez me compré una licuadora.
Sí.
¿Y qué? Y me impacienté y la tiré.
Pero si no, inmediatamente.
Bueno, la licuadora.
Un minuto.
Enseguida, señor.
Bueno, para mí demasiado.
Bueno. No, esta es la secadora automática. Bueno, los días de sol en 4 o 5 horas.
¿Y qué vi? Todo... Pero si te...
los días de sol en 4 o 5 horas.
En cualquier lado.
No precisa la máquina.
Bueno, pero porque funciona con energía solar.
Tengo
porque...
una máquina que es una soga.
Sí.
Una soga con 2 broches.
Es que esta es sustentable, comprende, es ecológica y funciona con energía solar. Usted tiene que poner los días que hay sol, la secadora la deja al sol y después la puede usar un día nublado. Le carga.
Claro.
Y, por ejemplo, en una horita... usted
y no
tiene
hay, así como hay secadoras, ¿no?, de ropa, ¿no hay mojadoras de ropa?
Y el lavarropa.
Ah, muy bien.
Claro. Ahí tiene una buena
bueno,
mojadora.
Otras cosas que te hacen mal. Comer mientras caminás.
Pésimo. ¿Por qué hace mal? Es verdad eso.
Miró, doctor.
Y porque se va llenando de aire. Pongamos por caso que usted está comiendo un choripán.
Esto es un invento moderno y tiene mucho que ver el capitalismo. El día que entendamos eso, entendemos todo.
¿Qué cosa?
Que no hay tiempo para comer. Antiguamente nuestros abuelos estaban una hora comiendo.
Sí.
¿Pero lo hacían caminando o quietos?
No, no. Sentado.
Ah, bueno.
Porque... parado. Para mi abuelo, parado. Era costumbre que tenía él.
Pero a mí su abuelo me importa un pito.
Lo que
le estoy diciendo es...
Van dos.
El señor dice, mete el capitalismo y todo.
Come parado porque no tienen más tiempo, no le dan más tiempo en el trabajo. Un minuto para comer.
Bueno, pero eso ¿por qué hace mal? Porque usted se mete un trozo...
Sí, ¿qué tal?
Aire. Otro trozo, aire. Otro trozo, aire.
Pero ¿y dónde aparece el chorizo?
No, los trozos, me refiero al chorizo, son trozos de chorizo. ¿Usted cómo se come el chorizo? ¿Se lo come entero el chorizo? No, se lo come en trozos.
Pero ¿y el aire de dónde salió? Que usted lo infla los chorizos.
No, el aire, porque aunque usted no lo ve.
La misma boca.
La ingesta. La ingesta se va a tomar
aire. Eso.
Sí. Bueno,
me dijo el médico un día, el doctor Caragencián me llamó aparte, me dijo, mira, lo que vos tenés, no sé cómo decírtelo.
Y sí, bueno.
Porque pero... había estado en un cumpleaños de él.
Sí, sí.
Y me dice, se llama aerofagia.
Claro.
Bueno, sí, no es... Ah, le digo, ¿qué viene a querer decir? Dice...
Que usted come aire.
Está, come aire y así.
Claro. Sí, imagínese el resto.
Digiere aire.
Sí.
Sí me lo dijo. Desde entonces rompimos la amistad.
Por eso se recomienda, cualquier médico le va a decir que no hable.
Por eso no hay que... hay que comer tranquilo, sin hablar mucho.
No, otra cosa que hace peligroso comer caminando, te podés caer.
Sí.
Yo he visto, cuando era chico, de los chicos más grandes, que iba con un chupetín corriendo.
Sí.
Un chupetín de esos, con un pirulín.
Los pirulines, sí. Puntiagudo.
Se cayó, pum, se levantó, tenía...
No.
El pirulín salía por arriba de la cabeza.
Sí, no, hay que saber la verdad a tiempo.
El padre...
¿Qué?
Sí. Enojó,
pero bueno, no, es una tragedia.
Dormir con el celular cerca de la cabeza, ¿por qué hace mal eso?
Porque el celular, cualquiera, puede ser este o puede ser este.
Deje ahí.
Bueno.
Y tengo fotos de mi señora esposa.
Emiten ondas electromagnéticas, porque esto funciona con antena, con todo, como si fuera...
Como si fuera un celular.
Antena. La antena está adentro, pero...
No está adentro, la antena está ubicada en algún lugar.
Fuera. La antena yo la tengo
calle.
Siempre afuera. ¿Cómo la metes?
Bueno, pero...
una antena adentro, tiene un receptor.
Yo me acuerdo cuando compré el televisor, la puse yo mismo, la antena.
Ahí claro,
y de abajo me gritaban, más para acá, más para allá.
Sí,
porque ahora, hoy en día, todos los televisores se ven mal.
No, pero no hay que poner más antena, vio que no funciona más con antena.
No.
Eso sí que no tiene más antena.
Después, tomar agua de botella de plástico expuestas al calor.
Sí, señor.
Eso hace mal, ¿por qué?
Sí. Fíjamelo. Y se le va derritiendo el plástico por adentro.
El plástico,
¿no? Se está tomando plástico.
No me diga.
Sí. Claro, usted la deja con 40 grados de calor, la botellita de agua, microplásticos, en un mes se tomó una tarjeta de crédito.
Sí. En dos meses, dos.
Dos.
O sea que...
microplásticos.
Somos una entidad bancaria prácticamente a fin de año.
Dormir boca abajo, sí, eso siempre fue muy peligroso.
No sé si es peligroso.
Parece cómodo, pero dormir boca arriba o abajo es una conspiración contra tu columna.
Esto me sorprendió.
A mí también.
¿Por qué? ¿Qué tiene que ver?
A mí me gusta dormir boca abajo, Te lo digo, así que yo esto, cuando voy al programa de Mirta Legrand,
sí.
Yo le hago esta clase de confesiones. Yo digo, yo señora, soy muy de dormir boca abajo, ¿eh?
Bueno, pero ¿qué le importa eso a Mirta?
Eso es lo que me dijo, ¿y a mí qué me importa?
Claro.
Yo con todas las cosas que están diciendo aquí, no crean que es muy distinta. Le dije.
El único problema de dormir boca abajo es la cabeza.
Claro, si no fuera porque uno tiene una cabeza, todo sería mucho más
Por sencillo. Eso, a eso debe apuntar el informe, porque le queda la columna vertebral para arriba en la parte
cervical.
La
almohada...
Hemos hablado muchas veces del colchón agujereado,
sí.
Que te permite ensartar el marote justo dentro del agujero.
Eso sería genial.
Y no te molesta nada. Es perfectamente anatómico.
Claro, como las camas de masajes, los de masajistas que son así, tienen el agujero.
Ahora, doctor, yo me llevaría una de estas camas con el agujero.
Sí.
Pero al levantarme, ¿no me va a costar sacar la cabeza?
No, pero usted no tiene que meterla tan adentro, porque...
¿Y entonces para qué tengo el agujero?
No, sí, lo apoya en el borde, pero si usted lleva una que es un poco más grande que su cara,
sí.
Quizás se le va toda la cabeza para adentro.
Pero mi señora esposa, cuando me ve que tengo la cabeza apenas sobre el borde, pero si me da en la nuca, ah, bueno, más allá y me la inserta bien adentro.
Pero después no lo puede sacar, ¿entendés?
Eso es lo que le estoy diciendo yo ahora a usted.
Y claro, queda como, como esas, cuando se saca fotos
para los lugares políticos. Para sacarse fotos, que está recortada la cara. Claro,
ah, como me gusta eso.
Sí, queda con un cuerpo de musculoso, sí, sí, por ejemplo.
Incluso se hace en lugares que no son turísticos, ¿no?
Sí, también con cuerpos de, por ejemplo, de un fisicoculturista, pero con su cara. Usted pone la cara.
Sí. Pero no lo puedo hacer. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Estaba muy interesado en sacar una foto en París.
Sí.
Pero aquí veo que usted tiene la,
la Torre Eiffel. La Torre Eiffel.
Sí. Y yo pondría la cara ahí con el señor.
Sí.
Porque hemos hecho correr en el barrio la bolilla de que fuimos a París.
Ah, bien.
Y sin embargo aquí nos ven San Clemente del Tuyú.
Sí.
Que nos gusta mucho, ¿eh? Para mí, mejor que París, sí, en bueno, ciertos aspectos.
A uno le agarra calor en París.
Todo lo que tiene que ver con el mar.
Sí, sí.
París vas a pescar almeja.
No.
En París, decime.
No, no. Bueno. En París hay un puesto igual, pero con el fondo de San Clemente
del Tuyú. De San Clemente del Tuyú. Unas colas de 10 cuadras.
Sí, claro.
Todos los franceses. Ahí,
sí, claro,
ahí.
Señor. Bueno, ustedes entonces van a ponerse en el fondo que tiene dos agujeros, uno para cada uno.
Sí, sí. ¿Cuál es el mío?
No, pueden elegirlo, el agujero...
¿Vos cuál querés?
No, yo prefiero el que está más alto.
Ah, sí.
Hay uno más alto y uno más bajo.
Sí, uno más bajo.
Bueno, déjeme el de abajo, total.
El que está más bajo está acostado, ¿ves?
¿Es el mismo precio?
Sí, porque le cobro los dos juntos. Es toda la misma...
Bueno, a ver.
La misma escena. Ustedes son amigos, ¿verdad?
No, no. Es la primera vez que nos vemos.
Ah, ¿cómo la primera vez?
Para ahorrarnos un dinero,
claro.
Nos sacamos la foto los dos juntos acá en San Clemente.
Sí, bueno, pero...
Estábamos en la cola y dijimos, vamos a ahorrar.
Bueno, está bien. De todas formas, la foto cuesta 50.000 pesos.
No, bueno.
Y...
25 cada uno.
No, 50.000 por agujero.
Ah.
Se cobra por agujero.
¿Se cobra por dónde?
Por agujero. No, por dónde no, señor. Se cobra por agujero. Mire, yo estoy trabajando acá.
Sí,
así
sí,
que
bueno, pero...
Así como me ve, yo tengo una vida también, ¿eh?
Te vengas a hacer...
No, le digo por qué.
Nosotros te estamos tratando bien.
Ustedes vienen de vacaciones,
pero yo estoy trabajando. Que estamos haciendo con la cara.
Sí, sí. Bueno,
le
sí,
porque... Cara conocida, este es el que vendía el secarropa, ¿eh?
Sí. Eso, cambié de rubro. Cambié de rubro ahora.
Bueno,
¿se van a sacar la foto o no se van a sacar la foto?
Ahora no nos sacamos nada.
No, ahora que
lo sacamos en París, el hombre.
Sí, sí.
Bueno, sáquenla en París entonces deje a los demás, mire toda la gente que hay.
No, pero la gente se la banca.
Que viene, están esperando y ustedes están ocupando un lugar que no...
Está bueno,
no,
pero...
No,
¿así?
No,
¿sabes qué te di?
¿Qué?
No vas a conseguir nunca una clientela.
Bueno, no sé, mira, a mí me va bastante bien, ¿eh?
Ah, sí, ya veo.
A mí me va bastante bien.
Bueno, extraordinario este informe acerca de aquello que es tan peligroso y que no nos habíamos dado cuenta de ello. Es la fundación, ¿cómo se llama? Vida Sana.
Hábitos Saludables.
Ha visto.
Y no sé qué otra cosa.
Hábitos Saludables.
Escúcheme, antes de que venga el sordo Gansé, que viene con el trío sin nombre, no hemos dicho que este viernes vamos a estar en el Chacarerian Teatre.
Sí.
Este viernes sí vamos a estar.
Viernes en el Chacarerian.
Y el sábado en el Teatro La Moreno de Bernal.
Ah, mira.
Así que ahí todo en lavenganzaseraterrible.com está toda la información. Bueno, ¿está todo dispuesto ya prácticamente todo?
Sí, por el sordo Gansé.
Hacemos una...
Les recuerdo, el jueves.
Ahora,
en el... Picadero, nos veremos todos.
Eso es a las 10 de la noche, no lo dije.
10 de la noche, un poquito tarde.
Bueno, pero...
Está bien, es jueves.
Bueno, muy bien.
Sí, por eso.
Bueno, ¿qué vamos a tocar o qué?
Sí, pero hacemos una breve pausa, pero muy breve. Y ya viene el sordo Gansé con el trío sin nombre.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Y ya llega a Blender nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Y a su parte también nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel
va, maestro? ¿Cómo están?
Aquí estoy.
Bueno.
Buenas noches.
Buenas noches. ¿Tiene ganas de hacer un tango, una canción?
Voy a tratar de hacer un chamamé.
Epa. Bueno.
A ver si me sale. Bueno. Atención. A ver si tengo el acordeón, a ver. Opa. Muy lindo, muy lindo. Vamos. Canillera y piajú, de alpargata o soropá, de casaba era picada, de segui guayarapé, la playa pereguayé, de descargan de cachapé.
El trío sin nombre, ¿qué trae entre manos?
No es un chamamé.
Bueno.
Vamos a hacer algo de Los Redondos.
Bueno. Le meto percusión, pero a
un
morir.
Un montón. Con mucha. Todo lo que tenga.
A morir.
Vamos. Meta pie en la silla, todo.
Vamos.
¿Ok?
Un, dos, tres.
En blanca noche, el hijo tenaz de tu enemigo, el muy verdugo se ha distinguido. Una noche de cristal que se hace anico.
Tengo un tema tranquilo, suave, melódico para seguir. Que se llama Blue Moon.
Bueno, hagámoslo. Y nos vamos con esa canción.
Ahí que va. Bajamos un poquito.
Bueno, vamos.
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Seguí con las 7:50.
Desde Buenos Aires, Malena 7:50. Pasa tangos como ninguna.
Te adoro, viendo que que tus ojos siempre fríos no se miran en los míos. Yo no sé por qué te amo y te idolatro así. Yo no sé por qué. Si al besarte no me besas y al mirarte no me miras, como si en tus ojos veo y leo que no estás enamorado, me lo dices y lo creo. Como vivo atada a tu falsía, si tu boca alejas de la mía, como si yo sé que jamás podré alcanzar tu amor, bendigo tu favor. Como te amo así, si tengo noción que contigo estoy por compasión. Yo no sé por qué te quiero. Yo no sé por qué te adoro, viendo que tus ojos siempre fríos no se miran en los míos. Yo no sé por qué te amo y te idolatro así. Yo no sé por qué, no sé.
Aires. Malena. Malena pasa tangos como ninguna. We'll be right back.
las 7:50. Pasa tangos como ninguna.
Estás en las 7:50. Estás en las 7:50. Estás en las 7:50. Derecho a la información.
Ahora 1:55 minutos. La temperatura en Buenos Aires es de 11 grados 9 décimas. El cielo está cubierto. Humedad 91%. En la ciudad de Córdoba 11 grados 8 décimas. La comisión investigadora por el caso Libra pidió citar a Karina Milei y a Guillermo Francos. Así se resolvió en la reunión de este martes y se aclaró además que, en caso de negarse, los funcionarios podrían ser llevados por la fuerza pública con previa intervención judicial. En tanto, el presidente de la comisión, Maximiliano Ferraro, estableció un plazo de 5 días hábiles para que Javier Milei presente un escrito detallando su función en el caso.
Establecer un plazo perentorio de 5 días hábiles desde su recepción para la remisión de las respuestas a esta comisión, origen del contrato, el token Libra, informe con precisión y detalle cómo accedió a la dirección alfanumérica de 43 caracteres del contrato del token Libra que publicó en su cuenta de la red social X el 14 de febrero de 2005. 25. Atento a que la misma no era pública ni accesible previo a ello. En caso de haber sido proveído por un tercero, indique quién, cuándo y por qué medio. Omisión de denuncia penal. Indique y detalle los motivos producto de los hechos vinculados a Libra. A la fecha no ha interpuesto demanda contra los señores Hayden Mark Davis, Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Petril Hau, también conocido como Julian P., ya sea como titular damnificado o en su rol de jefe de Estado a los fines de proteger el interés público y la investidura presidencial.
La justicia de Estados Unidos ordenó a la Argentina entregar información sobre activos del Estado. Lo solicitó la jueza neoyorquina Loretta Preska en el marco de la causa que fondos especulativos llevan adelante por la nacionalización de YPF. Los abogados de la Argentina habían pedido a la magistrada que el pedido de información se limitara solo a los bienes ejecutables que pudieran estar bajo jurisdicción norteamericana. Sin embargo, Preska rechazó el planteo y exigió que se le informe sobre todo lo que esté hoy en poder estatal.
Deportes.
La selección realiza hoy su último entrenamiento antes de enfrentar a Venezuela. Desde las 17, los dirigidos por Lionel Messi realizarán la práctica previa al cruce del jueves por eliminatorias para el Mundial. Hasta ahora, el único convocado que falta sumarse al plantel es el mediocampista Alexis McAllister. El dólar oficial cerró en 1.375 pesos, el informal en 1.370 pesos y el riesgo país en 829 puntos.
Tránsito.
Desde las 15 se llevará a cabo la tradicional marcha de jubilados alrededor del Congreso. En Buenos Aires la temperatura es de 11 grados 9 décimas, el cielo está cubierto, humedad 91%. En la ciudad de Córdoba 11 grados 8 décimas. Federico Martín.
Somos las 7:50. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Somos las 7:50. Somos las 7:50.
Desde Buenos Aires, Malena 7:50. Pasa tangos como ninguna.
Gracias por mi alegría, como un rayo de
ninguna.
Quédate en las 7:50.
Quédate en las 7:50.
Quédate en la 750. Es la señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina. Son las 12.
750.
Malena. Malena 750. Tangos de trasnoche. Estás escuchando Malena. Malena 750. De bandoneón, donde los
recuerdos danzan en círculos. Malena pasa tangos como ninguna.
Hace tiempo que me vengo derrumbando, paso a paso, escalón por escalón. Hubo un ángel convirtiéndose en demonio, hubo un cielo que al final se desplomó, una boca incitante y mentirosa, y una voz que me arrastraba hacia el horror. El último escalón, ya lo ves, he bajado pidiéndote perdón. En absurdo
perdón, en absurdo llamar.